Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a continuar analizando la clausura del séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. Vamos a pasar ahora a La Habana y está con nosotros el abogado independiente René Gómez Manzano, a quien saludamos. ¿Qué tal, René? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias por esta oportunidad, saludos a todos.
Bueno, yo creo que debemos comenzar hablando por quien rige los destinos del país, o sea, es así como está en la Constitución cubana, que es el Partido Comunista de la Isla de Cuba. Pero dentro del partido, los destinos, la dirección del partido está formada por el llamado Buró Político. Y el Buró Político, pues prácticamente que le consideran como la cúpula del poder en Cuba, se ha mantenido pues prácticamente igual. René Gómez Manzano, esto, ¿cuál es el mensaje que envía?
Bueno, yo diría que es un mensaje y una demostración del inmovilismo ultranza que está primando dentro de la dirigencia cubana.
René, ¿cuál ha sido la repercusión que ha tenido dentro de la población cubana? Yo sé que tú eres un hombre que camina las calles de La Habana, sobre todo, en el marco de este séptimo congreso del partido. ¿Cómo ha caído esto en la población?
En realidad, la actitud de la población es de desinterés, es decir, no se ven motivados por esto que está pasando, no siguen estos acontecimientos. Esa es la palabra, desinterés total con esto que está pasando. Estoy hablando en términos generales, desde luego. Es decir, hay personas que sí se interesan en estas cuestiones y más o menos tratan de conocer las principales noticias relacionadas con este evento, pero la regla general es la falta absoluta de interés de la ciudadanía con esto que está sucediendo.
¿Por qué? ¿Por qué, René?
Bueno, supongo yo que sea porque ya están cansados de este sistema. En definitiva, siguen sufriendo todas las calamidades que bien conocemos. No ven una luz al final del túnel. No hay una perspectiva de cambio. No hay una perspectiva de futuro para las jóvenes generaciones. Una opción de poder, no sé, rehacer su vida aquí en Cuba y tener una esperanza de mejorar en el día de mañana, etcétera. La única esperanza que ven los ciudadanos aquí es sencillamente emigrar. Y eso está pasando. Y, por cierto, vimos ahora con las estadísticas que se publicaron que esto no solo se refiere a las personas que quieren abandonar el país, se refiere también a la militancia del propio Partido Comunista. Es decir, se supone, de acuerdo con la Constitución, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Se supone que sea el destacamento de vanguardia de la revolución, es decir, del progobiernismo. Y, sin embargo, vemos que del Congreso pasado a este, la militancia del partido ha mermado nada más y nada menos que en un 15%. Esto lo abordó el general de ejército Raúl Castro, tocó el tema, dio algunos pretextos sobre qué podía haber motivado esto, pero la realidad es que esta caída tan impresionante en el número de militantes también es una demostración evidente de que sencillamente el sistema no funciona y ni siquiera aquellos que se supone que sean los más fervientes partidarios suyos están de acuerdo en seguir, ¿no?, montados en ese carro. Entonces, pues sencillamente la gente se va del partido, o utilizan diversos pretextos, etcétera. Pero bueno, el hecho cierto es ese, es decir, un 15% de casi 800.000 que se anunció durante el anterior sexto congreso a poco más de 670.000 que mencionó el general de ejército Raúl Castro en el informe central a este séptimo congreso.
Es bueno, René Gómez Manzano, es bueno esto que está sucediendo desde algún punto de vista. Es bueno, por ejemplo, el poco interés que tiene, sobre todo el joven, en seguir lo que pasa en el Partido Comunista. O sea, esa ideología que vimos durante los años 60, 70, 80, incluso 90, principio del 90, que vimos, por supuesto, bajo Fidel Castro, esa ideología ya aparentemente se ha perdido. Es bueno que incluso hasta los propios militantes digan, ¿y esto para qué me sirve este carnet de partido? No soy ni del partido. ¿Es bueno o es malo que eso pase dentro de Cuba, ese desinterés?
Bueno, esto es un fenómeno realmente ambivalente, pienso yo. Por una parte, desde luego, es positivo, ¿no?, que no sigan repitiendo, ¿no?, estos cantos de sirena que la propaganda del Partido Comunista, del Partido Único y el Departamento Ideológico continuamente tratan de inocularle en el cerebro a los ciudadanos, que no sigan esta línea de razonamiento. Pero por otra parte, también no deja de ser lamentable que esta falta de interés en la política oficialista pues se refleje, se transforme en una falta de interés en la política en general. Uh-huh. Es decir, la mayoría de los ciudadanos pues no les interesa toda esta propaganda comunista y todas estas cosas que hace el régimen, pero bueno, tampoco se interesan por la política opositora, por la posibilidad de que haya una variante, una posibilidad real de cambio a la situación tan lamentable y caótica en la que está sumida nuestra patria.
Sin duda, René, Raúl Castro lo que ha dado es un mensaje de futuro de país, del futuro de Cuba. Primero anunciando una reforma constitucional, según él, que va a reflejar las importantes transformaciones, estoy leyendo, conseguidas y su voluntad de votarla en este referendo, que es, primero, para establecer 60 años como edad máxima para ingresar en el Comité Central del Partido y hasta 70 años para desempeñar cargos de dirección en el partido. Hasta ahí, bueno, pudiéramos decir entre los mensajes, pienso yo, los más importantes. Pero también la pregunta que se hace en su discurso, ¿por qué vamos a dividirnos ahora en varios partidos? René, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo diría que de todo esto que se ha anunciado con respecto a los cambios constitucionales que están estudiando y esbozando, lo único positivo es el hecho de esto de que se va a someter al referendo, es decir, estas propuestas que se hagan serán sometidas a referendo, porque no podemos olvidar que cuando por primera vez se reformó, se hizo una reforma general de la Constitución, estamos hablando del año 92, se incumplió lo que decía o lo que dice la propia Constitución, es decir, que cuando se trata de una reforma total o cuando se afecta la composición y la integración de la Asamblea Nacional o cuando se afectan los derechos de los ciudadanos, en esos casos es necesario convocar un referendo para ratificar o no las propuestas de modificación, de reforma de la Constitución que se han hecho. Sin embargo, en aquella oportunidad se incumplió esto. Concurrían los tres requisitos que contempla la ley y, sin embargo, no se convocó al referendo en cuestión. Entonces, lo único positivo, insisto, en que yo veo ahora, en este momento, de acuerdo con las palabras del general de ejército Raúl Castro, es que sí se va a hacer un referendo para ratificar o no las reformas que se van a hacer. Por lo demás, bueno, el inmovilismo es total. Lo que más llama mi atención en este sentido es la contumacia en este mantenimiento del artículo 5, del papel del Partido Comunista como partido único, etcétera. Esto a pesar de haber reconocido el propio orador, es decir, el señor Raúl Castro, que desde casi todo el mundo le llegan solicitudes para pidiendo, interesando cambios en este sentido, es decir, la posibilidad de que haya una apertura política, de que existan otras fuerzas políticas legalmente organizadas y reconocidas como tales, etcétera. Todo esto se rechaza de plano, se sigue manteniendo a ultranza la misma tónica que existía, pero ahora además con un absurdo añadido, y es que por lo menos antes existía el pretexto de que, bueno, había una situación de sitio, una situación anormal, un enfrentamiento a ultranza con los Estados Unidos, la superpotencia, toda esa serie de cosas. Ahora que se están normalizando las relaciones, que se han dado paso en ese sentido, sin embargo, se ratifica la misma línea y se mantiene esta misma tónica que ya va resultando francamente absurda, de entonces un partido único, que entonces es el único que tiene el reconocimiento y que además dirija no solamente a ellos mismos, ¿no?, sino entonces a la sociedad y al Estado, es decir, a todos los cubanos, incluyendo la gran mayoría, que no son militantes del partido.
Quiere decir, este Congreso del Partido ha estado, en tu opinión, totalmente desfasado para la realidad que está viviendo el país.
Total y completamente, es acertada la pregunta y esa es la conclusión a la que yo creo que, bueno, cualquier persona que estudie lo que está sucediendo, pues tiene que arribar. Como también lo refleja esto, han hablado mucho de los cambios de etarios, ¿no? Es decir, personas que ya tengan determinada edad, que no sean electos a cargos dirigentes, que se promueva la juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que cuando se hace la elección ahora y se anuncia el nuevo Comité Central, el nuevo buró político, vemos que es la misma claque ahí que se repite y se autoperpetúa una y otra vez en el poder, y entonces ahora han hecho lo mismo, es decir, sigue lo mismo, sin cambios de importancia de clase alguna.
Finalmente, René, ¿qué mensaje da a la oposición el séptimo congreso del partido y las palabras de Raúl Castro?
No, el mensaje yo diría que es ese, es decir, de inmovilismo, de que por el momento no hay perspectiva ninguna de cambio real, y nada, entonces en vista de eso, pues nosotros los que no estamos de acuerdo con este sistema, pues continuaremos nuestra lucha pacífica, en la confianza de que más temprano que tarde, pues tendremos los oídos del pueblo y que las personas, en definitiva, se decidan a reaccionar, ¿no?, ante este inmovilismo a ultranza que está manteniendo el régimen castrista.
Bueno. René Gómez Manzano, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos acá analizando pues esta conclusión de este séptimo congreso del Partido Comunista en Cuba. Un millón de gracias por estar con nosotros.
Las gracias a ustedes.
Bueno, y de René, pues en Cuba nos vamos a otra persona que ha estado, pues además de siguiendo todo esto, ha estado muy involucrado en lo que es la política actual de Estados Unidos hacia Cuba, José Luis.
Cómo no, me refiero a Carlos Saladrigas, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy buenas tardes.
Pues nada, la primera pregunta, sin duda, ¿reforzó Raúl Castro su artillería ideológica del partido? ¿Qué te parece?
No, yo creo que los ideólogos reforzaron su artillería. Yo creo que hay una gran batalla interna entre aquellos que son inmovilistas y aquellos que entienden la necesidad de cambiar. Y la situación yo la veo muy difícil adentro.
¿Por qué, Carlos?
Porque creo que hay una gran batalla entre los proponentes de los cambios y los inmovilistas. Creo que hay una gran batalla ideológica allá adentro, hay una gran resistencia a los cambios por aquellos que son inmovilistas y duros. Y obviamente yo creo que hay una gran batalla a nivel personal entre el propio Fidel y Raúl.
¿Tú crees que la batalla entre inmovilismo y el ortodoxo, el inmovilismo, está dada en estas dos figuras, en estos dos hermanos?
Yo creo que sí. Por lo menos eso es lo que aparenta basado en lo que uno puede ver desde fuera, ¿no? Un hermano es una cosa, el otro lo critica, el otro sale muy duro en contra de las medidas que ha tomado el hermano. En fin, yo creo que es una gran batalla, para no ponerlo en un contexto familiar, que no creo que lo sea, es una gran batalla entre dos tendencias muy importantes dentro de la isla, una tendencia que entiende la necesidad que hay de cambiar, entiende que el modelo no funciona, que no da resultado, y entre otros que se aferren al poder y que se aferren ideológicamente a toda esa todo ese enredo que tienen de cosas que sencillamente no, ni funcionan en Cuba ni han funcionado en ninguna otra parte del mundo.
Carlos, pero es una batalla, un enfrentamiento o dos posiciones, vamos a ponerle dos posiciones, para no ser quizás tan tremendistas, ¿no? Dos posiciones que en todo caso, la que en este momento, al menos en este congreso que se vio, ha triunfado, la de Fidel Castro, con su grupo de los más ortodoxos, de los más viejos militantes.
Evidentemente, por eso te digo que no lo veo un contexto familiar, sino un contexto ideológico, un contexto pragmático. Y yo creo que es obvio, por todo lo que se vio y se pudo apreciar del Congreso del Partido, incluyendo la dinámica humana, o sea, la falta de aplausos, la falta de reírse de algunos chistes, en fin, todo lo que se dijo, lo que no se dijo. Todas esas cosas yo creo que te llevan a ver muy claro de que sencillamente se postergaron, se dejaron todas esas decisiones difíciles que tiene que tomar el país, se dejaron un poquito hacia adelante, échalas para adelante. Uh-huh. porque no hubo, evidentemente, no hubo unanimidad, no hubo consenso, no hubo voluntad política para tomar las medidas que se pretendían tomar.
Claro, hace un rato acá en el programa, Miriam Leiva desde La Habana nos decía que había sido un congreso ideológico y antiimperialista, porque sin duda dedicaron un buen tiempo, ¿no?, a apagar un poco lo que dejó el presidente Obama dentro de Cuba, esa esperanza que está inmersa dentro del pueblo. ¿Terminó con la misma incertidumbre que comenzó, piensas tú, Carlos?
Yo creo que sí, yo creo que terminó con una gran incertidumbre, porque todo el mundo reconoce la necesidad que hay de los cambios y nada quedó claro. O sea, lo que terminó esto es que, bueno, algunos cambios se harán en la marcha, poco a poco, ya veremos, todo por decreto, porque no se tomaron medidas de ningún tipo. Yo creo que eso ya sabíamos que algo extraño estaba pasando por la falta de transparencia y la falta de conocimiento y la falta de diálogo y de debate sobre las medidas que se iban a tomar en el partido. Hubo un hermetismo enorme entre lo que se iba a discutir, la agenda, etcétera, nunca se dio a conocer, y ese hermetismo, yo creo que ahora vemos lo que muchos pensaban, que el hermetismo se debía precisamente a la falta de consenso sobre las medidas que había que tomar.
¿Qué esperaban ustedes, Carlos?
No es lo que esperábamos, es lo que hace falta. ¿Qué hace falta? Echar la economía hacia adelante. Hace falta reconocer que es necesario abrirse a los mercados. Hace falta extender el campo de acción del sector privado en Cuba. Hace falta darle legitimidad jurídica, personalidad jurídica a los empresarios. Hace falta resolver el problema de los suministros, de crear mercados mayoristas. Hace falta una ley de asociaciones, hace falta cambiar una ley electoral, en fin, podemos hacer una lista larguísima de todo lo que hace falta, pero ni siquiera en el campo económico vimos un gran progreso como resultado de este partido.
Mira, aquí lo tengo, las 29 páginas del discurso inaugural de Raúl Castro, donde él presenta pues el informe. Habla del famoso lineamiento número 3 que tiene que ver con la gestión no estatal, la gestión privada. Y dice literalmente, y lo voy a leer: en la forma de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad. Y se adiciona que tampoco de la riqueza. Por tanto, la empresa privada actuará en límites bien definidos y constituirá un elemento complementario del entramado económico del país, todo lo cual deberá ser regulado por la ley. En otras palabras, o sea, no solamente el que tiene un restaurante no va a poder tener dos, ni tres, ni cuatro, ni una cadena, pero mucho menos va a poder acumular riqueza. Y la acumulación de la riqueza, tú lo sabes muy bien, Carlos, tú eres un empresario, es la que te permite reinvertir, es la que te permite crecer, la que te permite desarrollar, incluso a favor de tu negocio y a favor de la sociedad. En otras palabras, yo creo que en este, o sea, este congreso del partido lo que ha dicho es, además, perdóname que me divague un poco, pero también creo que Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, cuando habló de Obama, que dijo que Obama fue a Cuba a atacar los principios, pues dijo más, y dijo: en vez de representar a los grandes capitales de su país, ha venido representando a los vendedores de perro caliente. Eso significa que lo que no quiere es que llegue a la gente común, a ese cuentapropista. Lo que quiere son grandes inversiones y punto. Yo creo que eso encierra un buen mensaje, sobre todo para ustedes que están envueltos en esta nueva política hacia la isla, Carlos.
Bueno, pero para mí refuerza la importancia que tiene esta política y los resultados que ha dado. O sea, en cierto sentido, lo que nos hemos dado cuenta es de que este grupo fuerte, intransigente dentro del sistema, se siente totalmente aturdido, totalmente atolondrado con la apertura. Están muy acostumbrados a la confrontación tradicional, están muy acostumbrados al libreto de 50 y pico de años de un enemigo común fuerte del cual hay que defenderse, están muy acostumbrados a estar a la defensiva. Y lo que ha hecho Obama con esta política es desarmar todo ese aparato ideológico del enemigo, del castigo, etcétera. Y si se logra pronto levantar el embargo, para mí eso va a ser devastador, porque ya los deja totalmente desnudos desprovisto de excusas, de razones, de invento de por qué aquella basura no funciona. Y tarde o temprano van a tenerle que dar rendir cuentas de por qué aquello no funciona, porque nada de lo que están haciendo ha funcionado ni va a funcionar. Entonces, para mí eso ha quedado claro, que ha tenido un impacto interesantísimo e importante toda esta medida, y que yo creo que hay que continuarla. Lo que no podemos es que ellos nos engatusen en el sentido de volver a la confrontación, porque eso es lo que quieren los duros, eso es lo que quieren los intransigentes dentro de Cuba, que volvamos al periodo de confrontación. Ellos, si la cosa es una bronca, ellos se sienten muy a gusto y se sienten seguros y se sienten retroalimentados. Cuando la cosa no es de bronca, cuando la cosa es de apertura y de abrirnos y de que el mundo se abra a Cuba, entonces queda claro que el único que no se abre al mundo es Cuba. Y eso ya tiene que tener su impacto. A la larga, el pueblo cubano es el que tiene que tomar cartas en el asunto, porque desde fuera no se puede hacer mucho.
Claro, ahora también hay que ver cómo quedan las expectativas del pueblo, Carlos, después de la visita de Obama, del restablecimiento de relaciones, de todo lo que se está viendo.
Y la cerrazón del partido.
Al menos en palabras.
Bueno.
En palabras.
Sí, pero bueno, el pueblo tiene que exigirle a su gobierno que le dé razones. Y vamos a ver cómo eso se expresa y cómo eso sucede. Ya hay muchas expresiones de eso. Yo tengo entendido de que el debate que se ha desatado tras el viaje de Obama ha sido vigoroso y amplio, y muy amplio, dentro de todos los círculos de la sociedad cubana, desde los grupos intelectuales, etcétera. O sea, ha sido masivo y profundo. Y eso está generando expectativas y exigencias de soluciones. Yo creo que esta actitud de no ofrecer solución ninguna, de ignorar los problemas, yo creo que esto tiene que chocar contra una pared en algún momento y es cuestión de tiempo, ¿no?
Bien. Carlos Saladriga, muchísimas gracias. Un placer que hayas tomado este tiempo para estar con nosotros en el programa.
¿Cómo que no? Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Vamos al cierre. Bueno, un tribunal supremo de Estados Unidos ha ya avalado el proyecto de Google para digitalizar millones de libros, al rechazar que viole las leyes de derecho autor, como afirma el Sindicato de Autores del país. Este Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha tomado la decisión que indica de que después de una década de litigio, pues se supone una gran victoria para el gigante tecnológico y su proyecto de digitalización de libros. El Sindicato de Autores de Estados Unidos, organización con mayor número de escritores, pidió en diciembre de 2015 al Tribunal Supremo de Justicia que avalara el caso, porque Google les priva de beneficios y además viola de forma clara y descarada la ley de derechos de autor, según argumentan en documentos presentados en la Corte. Pero finalmente, Google podrá digitalizar millones de libros acá en Estados Unidos.
Bueno, pues nada, se impone la tecnología, se impone la modernidad, así es.
Nos vamos, gracias Johnny Hilfer, también Tony Simón, si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.